Bien, el Salmo número 90, vamos a trabajar en él. La verdad es que ninguno de nosotros es indiferente a los sucesos que pasan a nuestro alrededor después de vivir este fin de semana, específicamente el día viernes. Esta tragedia que enluta a nuestro país con 21 personas fallecidas no nos hacen otra cosa que mostrarnos la fragilidad de la vida. Cuán frágil es la vida. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Salmos, capítulo 90, este es un salmo escrito por Moisés, y cuando él lo compuso, cuando escribió este salmo, dice en sus Biblias: oración de Moisés, varón de Dios. En el Nuevo Testamento se usa esta frase, varón de Dios, para referirse a Timoteo. Cuando Moisés escribió este salmo, si usted mira el salmo, yo lo he dividido en tres puntos, hay algunas otras divisiones, pero el versículo 1 y 2, él quiere reflexionar acerca de Dios. Del versículo 3 al versículo 12, él quiere reflexionar acerca de la fragilidad del ser humano con respecto a Dios. Pero del versículo 13 al versículo 17, Moisés ora para pedir a Dios que le ayude a ser como él quiere que sea, que le perdone sus faltas, que le ayude a vivir una vida que agrade a Dios. Moisés enseñó al pueblo a orar y le puso en la boca palabras que pudiesen usar al dirigirse al Señor. Estos versículos, hermanos, nos tienen que dejar a nosotros una clara enseñanza con respecto a no olvidar cuán frágiles somos y al Dios el cual servimos. Versículo 1, en primer lugar, podemos reconocer a nuestro Dios. Lo que primero hace Moisés es reconocer al Dios al cual servimos. Fíjese lo que dice el versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido, ¿qué cosa? Refugio de generación en generación. Hermanos, a pesar de estar en el desierto, que pareciera sin sentido, a pesar de estar en el lugar donde se encontraban, Dios siempre ha sido un refugio para ellos. Hermanos, a pesar de donde estemos nosotros, a pesar de la situación en la cual podamos estar, Dios siempre es y será un refugio en nuestras vidas. Nunca olvide que Dios está ahí, siempre preparado para usted. El problema pasa es que nosotros lo primero que hacemos es olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Salado, usted se ha preguntado cuántas veces, ¿dónde está Dios cuando está pasando por un momento difícil? A mí me impactó el testimonio de este el muchacho que acabamos de ver, de Nick, en este video, porque él es un ser humano como nosotros. Él intentó a los 8 años quitarse la vida. Él intentó muchas veces, no le encontraba sentido a la vida, hasta que a los 15 años encontró lo que la palabra de Dios en el libro maravilloso que es la Biblia decía acerca de Jesús. Un hombre que sanó y dio vista a los ciegos, y lo único que él pidió: Señor, sana mi corazón. ¿Recuerda las veces que hemos hablado las semanas pasadas sobre toda cosa guardada que guarda? ¿Tu corazón? ¿Escuchó lo que decía la canción de Mágicas Princesas? ¿Qué queremos que los padres quieren guardar? El corazón. Porque ahí está, ahí mana la vida. Ahí está, si usted guarda el corazón de sus hijos, entonces las probabilidades de que ellos sean hombres y mujeres que sirvan a Dios son tremendamente altas. En primer lugar, Moisés, a través de este salmo, nos enseña a nosotros a dar a Dios alabanza por los cuidados que Él nos da. Acostumbra continuamente a dar gracias a Dios por lo que Él le da. Espero que esta mañana lo primero que haya dado gracias es por la vida, porque usted ha comprobado cuán frágil es la vida. Hoy estamos en algo, y ya mañana desaparecemos. Señor, versículo 1, tú nos has sido refugio, no solo ahora. Es interesante la frase que dice, de generación en generación. Hermano, si Dios ha sido su refugio con usted en su generación, no tenga temor a que Dios va a ser refugio para sus hijos. Y Él será refugio para la generación de sus nietos. Y Él será refugio para la generación de los bisnietos. Porque Dios es refugio de generación en generación. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Hermano, Moisés apela a la benevolencia que se desplegó Dios con sus antepasados. Dios cuidó todo. Cuidó todo. Si usted lee la historia de Israel, Dios cuidó cada detalle para llevar a cabo el plan perfecto en la persona de Jesucristo. Canaán había sido tierra de peregrinación para sus padres, los patriarcas, quienes habían vivido allí en tiendas, habían armado, luego llegaban al desierto y Dios seguía siendo refugio. Cuando necesitaban alimento, Dios les proveyó el alimento. Cuando necesitaban agua, el pueblo fue terco, tentó a Dios y Dios sacó agua de la roca. Hermano, Dios siempre será refugio. A donde quiera que iban, Dios estaba con ellos. Donde quiera que vayamos nosotros, Dios estará con nosotros. Amén. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo. No temas. Sigue adelante. Vendrán obstáculos. Habrá muchas, probablemente, dificultades. Pero yo estoy contigo. Dios le dio seguridad a ellos. Él fue su refugio en sus tiendas, en su morada, a donde quiera que iban, Dios estaba acompañando. Ellos estaban tranquilos y seguros. Aun cuando les rodeaban los enemigos, Dios les daba confianza y seguridad. Egipto había sido por muchos años un país de esclavitud, ¿verdad? Y ellos, como pueblo de Israel, estuvieron ahí en Egipto como esclavos, pero aún ahí en Egipto Dios fue su refugio. Por eso que Él dice, ha sido refugio de generación en generación. El versículo 2, Él también nos enseña a dar la gloria a Dios por lo que Él es. Versículo 2, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dijo? Tú eres Dios. Hermanos, tenemos que aprender a dar la gloria a Dios por lo que Él es. Aquí estamos mostrando que tenemos un Dios eterno. Dios es soberano. Algunos señalan qué trágico accidente le ha ocurrido. Pero hermano, no fue un accidente. Fue un accidente para el hombre. Pero Dios está en control de todo. Él es soberano. Y probablemente el día de partida de cada uno de los que estaban esos 21 pasajeros estaba determinado. El suyo también está determinado. La hora de partir a la presencia de Dios está escrita. Yo tengo escrita la fecha y usted también tiene escrita la fecha. ¿Está preparado para el encuentro con su Señor? Hermanos, tenemos que aprender a dar la gloria a Dios por lo que Él es. ¿Lo reconoce como un Dios eterno? Si lo reconoce como un Dios eterno, también lo reconocerá como un Dios soberano. Y cuando reconocemos a un Dios soberano, decimos que Él es capaz y está en control de todo, y Él hará conforme a su voluntad. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, tú eres Dios. Mire lo que dice Proverbios, Salmo Proverbios, si quiere acompañarme y pueda anotar ahí un texto. Proverbios capítulo 8, versículo 26. Dice, versículo 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos allí, ¿estaba quién? Yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Hermano, tenemos que aprender a dar a Dios la gloria por lo que Él es. Él es santo, eterno, omnisciente, omnipresente, es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer, ¿verdad? Y a veces desconfiamos de Él. desconfiamos en que Él nos puede ayudar. Y tenemos que reconocer y pedir a Dios que nos perdone cuando dudamos de su poder. Porque no tenemos lo que queremos, por eso dudamos. Pero Dios conoce el futuro y no yo. Y probablemente Él sabe perfectamente lo que vendrá y lo conoce mejor que yo. Y Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Como un padre quiere lo mejor para sus hijos. Confiemos, aprendamos a confiar en Dios. En tercer lugar, tenemos que aprender a reconocer el absoluto, desde el versículo 3 al versículo 12, a reconocer el absoluto dominio de Dios sobre el hombre. Y no solo eso, hermano, tenemos que aprender a reconocer que Dios dispone del hombre como Él le plazca. A veces queremos cuestionar a Dios por lo que Él hace con nosotros. Hermano, Dios tiene soberano control y absoluto control de lo que el hombre es y lo que Él hace con el hombre. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de hombres. Reduces al hombre hasta convertirlo en polvo, en la idea. Porque Él hace como quiere con el hombre. Tenemos que aprender a dar a Dios la alabanza por lo que el cuidado y el refugio que significa para nosotros. Tenemos que aprender a dar a Dios la gloria por lo que Él es, su eternidad, sus atributos. Pero también tenemos que reconocer que Él es soberano, absoluto, dominio. Él tiene dominio sobre el hombre y el poder para disponer de él como le plazca. Es interesante que el término hebreo para hombre al comienzo del versículo es la palabra hebrea enosh, que indica la fragilidad del ser humano. ¿Somos frágiles nosotros? ¿Y nos creemos fuertes? ¿Creemos que tenemos el control de la humanidad? Como dijo Nick, hay hombres que son millonarios, pero son vacíos. Yo tengo lo más importante. Tengo la paz en el corazón. Hermano, y sea también ambicioso y avaro, de no solo vivir 90 años, sino... Dios nos ha llamado a una eternidad junto a Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y esta vida, dice Juan, está en su Hijo, en Jesucristo, al único soberano. Necesitamos comprender que el hombre simplemente, tan frágil, pero no se da cuenta de lo que su mente ni su corazón, Dios ha hablado a sus vidas. A veces los creyentes hemos de consolarnos con el pensamiento de que aunque nuestro cuerpo hayan de volver al polvo, un día, hermanos, nosotros tenemos la esperanza que vamos a resucitar. ¿Lo cree usted? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Vuelves al hombre, versículo 3, hasta ser quebrantado. Y dices, convertidos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Yo no sé si usted ha llegado a tener el sentir de Pablo, por ejemplo. Pablo dijo que para él el morir era... Para él, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. ¿Usted invierte? ¿Le gusta invertir? ¿Le gustaría ganar? Pero para ganar hay que perder. Qué increíble, es como ilógico. Pero Pablo dice que para ganar hay que morir. Hermanos, dice el Salmo que porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó. A veces nosotros vivimos como si fuésemos a vivir 1000 años. En vez de vivir un día a la vez. A veces nosotros planeamos nuestra vida. Y no digo con esto que es malo planearla, por ninguna razón. Es bueno planear la vida. Es bueno proyectar, tomar planes. Pero todo es la voluntad de Dios. ¿Qué dice Santiago? Que dice que los ricos dicen, esto haremos, mañana iremos, negociaremos, sin saber que nuestra vida es como neblina. es bueno hacer planes, sí es bueno hacer planes, no digo que sea malo, pero que su día a día Dios vaya guiando, que el plan que usted proyecta esté proyectado también su Señor, porque no saca nada con hacer planes si Dios no está en sus planes. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso es importante comprenderlo, necesitamos entenderlo. ¿Ya? Muy bien, versículo 4. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Debemos reconocer la infinita desproporción que hay entre Dios y los hombres. Para el hombre, un día es un día. Para Dios, mil años son un día. Eso significa, hermano, que para aquellos que piensan que el Señor no viene y todavía falta mucho, mil años son como para el Señor, como un día. Y si nosotros decimos Dios viene mañana, podríamos decir que estamos diciendo que viene en mil años. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer, según Pedro lo expresa de una manera distinta, y si puede ir a Segunda de Pedro, capítulo número 3, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dios nos da tiempo para alcanzar a otros? ¿O usted quiere ser tan egoísta de ir sola a la eternidad? No, ¿le gustaría que alguien más le acompañara? Muy bien, esa es nuestra labor, ese es nuestro desafío, de ir y alcanzar a otros para que también tomen el camino que nosotros hemos decidido tomar. Y este camino se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien, versículos 5 y 6 dice: los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Qué frágil es la vida humana. La vida humana es como un moribundo. Dice el texto: los arrebatas como torrentes de agua. Tan pronto como nacen, comienzan a morir. Desde el día que usted nació, ¿comenzó a qué? A morir. Comenzó a morir. Comúnmente tenemos la tendencia a comenzó a vivir. Pero cada día que pasa, cada segundo que pasa, ¿a qué se acerca? A la partida. No al final, a la partida con el Señor. Y eso es lo que tenemos que comprender, hermanos. Tenemos poco tiempo, y ese poco tiempo tenemos que aprovecharlo, hermanos. Tenemos a lo sumo 90 años, 80 años, dice la Biblia. Acabamos de leer en el Salmo también, ¿verdad?, que la edad establecida son 70 años y los más robustos 80 años. Tenemos 80 años, y 80 años no es nada comparado con la eternidad. Es decir, hermano, tenemos poco tiempo para compartir con otros el Evangelio. Y era impresionante el día de ayer cuando las personas salieron a repartir invitaciones, y luego nosotros acá nos quedamos, salí yo a la esquina a repartir invitaciones a la gente. Hermano, es impresionante la cantidad de gente que pasa por este lugar. Es una circulación de gente. Desde cruzan las torres, avanzan hacia abajo, vienen hacia arriba. Tenemos mucho, pero mucho trabajo que hacer. Tan pronto como nacen, dice la Biblia, comienzan a morir, y cada día nos va acercando más a la muerte. Somos arrastrados como con torrentes de agua, pero dice: no obstante, somos como un sueño, ¿verdad? ¿Por qué un sueño? Porque el sueño ilustra la muerte. Es decir, usted anoche murió, pero hoy día por la mañana no sé quién lo despertó, televisión, despertador, no sé, pero volvió a vivir. Hay algunos que no despertaron, porque definitivamente no llegaron, algunos que estuvieron anoche con nosotros, de los hermanos, pero bueno, animarse a que puedan llegar las próximas veces. Versículo 7 dice así: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según tú debes ser temido? Enséñanos. Y aquí hay algo clave: Dios muestra la fragilidad de la vida, pero nos enseña el desafío para vivir. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Hermano, la vida sin sabiduría no tiene mucho sentido. ¿Usted le gustaría vivir con sabiduría? ¿Tiene falta de sabiduría? Santiago dice: pídale, pídala a Dios. ¿Ha pedido a Dios sabiduría para usted? Hermano, pida a Dios que le dé sabiduría para tener discernimiento. Pida a Dios que le dé sabiduría para poder vivir esta vida, que no es fácil, pero se puede. Dios nos da la posibilidad de pedir a Él abundantemente la posibilidad que nos dé sabiduría. El versículo 7 al 11 que acabamos de leer nos enseña también a reconocer que Dios es un Dios justo. Versículo 7: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Con tu furor somos consumidos y con tu ira somos trastornados. Es la idea también. Todos nuestros días marchan a un ocaso a causa de tu ira. Hermano, estamos acostumbrados a considerar la muerte como un efecto de la fragilidad de nuestra naturaleza, pero en realidad la muerte es la causa del pecado. Tenemos la tendencia a pensar que la muerte es producto de lo frágil que es el hombre, pero la muerte es producto del pecado, porque por el pecado de un hombre traspasó a nosotros, ¿qué cosa? La muerte. Por lo tanto, hermanos, necesitamos vencer para que el pecado no tenga efecto en nuestra vida y podamos vivir de tal forma nuestra vida que traigamos a nuestro corazón sabiduría. ¿Cómo lo podemos lograr? Venciendo el pecado. Alguien podría decir: pero pastor, el pecado no se puede vencer. Entonces, no tiene sentido la muerte de Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Él nos da la victoria, nosotros no somos los que luchamos, Él lucha por nosotros. ¿Y cómo se hace? Dejando que Cristo luche por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 5, 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 8: pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Hermano, el versículo 8 nos enseña a reconocer que debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Y hay algo que me llama poderosamente la atención. Usted probablemente se sabe el texto exactamente igual como yo. Primera de Juan 1:9: Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? He pasado cientos de veces por el pasaje. Nunca me detuve en la palabra limpiar. Él es fiel y justo para limpiar. Pero esa palabra limpiar involucra que cuando Dios limpia, nos deja huellas. ¿Pensó en esto usted alguna vez? Es cierto que cuando nosotros pecamos quedan cicatrices, porque quedan ahí las cicatrices, pero cuando Dios nos mira a nosotros, no nos deja huellas. Él limpia. No le voy a hacer propaganda a ningún detergente, ni a ningún limpiador. Pero voy a ocupar una palabra que aparece, ¿no? Que quedó impeque. Limpio, sin huella. Eso me llamó mucho la atención y también es muy gratificante a mi corazón, saber que Dios nos perdona, pero nos limpia. Él me perdona y me limpia de todo mi pecado. No deja huellas. Entonces cuando Él me ve limpio, agradable, aceptable delante de Él, entonces ¿qué tengo que hacer? Postrarme ante Él y decir, gracias Señor por el perdón que Tú me das. Pusiste nuestras culpas delante de Ti, nuestras faltas ocultas a la luz de Tu rostro. En otras palabras, en forma, leyéndolo de otro modo. Dios veía todo lo que hacían y todo lo que pensaban y tenía en cuenta la mirada de Dios siempre. ¿Dios conoce todos sus pensamientos? ¿Sí o no? Que Dios nos enseñe, que Dios nos dé la capacidad a mirar a los demás con la mirada de Él. Que Dios nos enseñe a poder mirar con los ojos de Jesús. ¿Y Jesús miró con compasión? ¿Miró con perdón? ¿Miró con misericordia? Si Cristo está en mí, como dice el apóstol Pablo, ¿por qué no puedo mirar de la misma manera? Podemos hacerlo, hermano, podemos hacerlo. Muy bien, versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Moisés también nos enseña que consideremos a aquellos que piensan que el sepulcro está lejos. Hermano, la muerte está cerca, más cerca de lo que pensamos. Aprenda a conversar acerca de la muerte. Aprenda a conversar acerca de lo que vendrá un día y tendremos que enfrentar. Aquellos que no piensan en tener aquellos que piensan en tener una larga vida y hacen planes, muchas veces no tienen mucho sentido. Versículo 10 y 11 dice, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según lo que debes ser tenido? También nos enseña a tener un respeto acerca de la ira de Dios. Si Dios es santo, amoroso, misericordioso, Dios es justo y no tomará por inocente al culpable. Tenemos que aprender no a temer, a tener ese temor que Dios me va a hacer algo, sino al temor reverente de que Dios es un Dios santo. ¿Quién conoce el poder de tu ira? El salmista habla aquí como quien tiene miedo de la ira de Dios y está atónito. Usted cuando leyó el Antiguo Testamento, y espero que lea si no lo ha leído, ¿vio todo lo que Dios hizo con los enemigos? La gente temblaba cuando Dios actuaba. Cuando usted va a hacer algo que no corresponde, tiembla, porque Dios es un Dios justo y santo. ¿Cuán poco se dan cuenta de la intensidad de la ira de Dios y de su justicia por el pecado? Quienes tienen en poco el pecado también tienen en poco a un Dios justo. Por lo tanto, considere a un Dios santo. Si usted considera que el pecado es menor, no puede considerarlo de esa forma, porque tendría que tomar y reconocer que menospreciar la muerte de Cristo en la cruz. Por lo tanto, también se nos enseña a reconocer a Dios en su ira. Y finalmente, versículo 12 al versículo 17, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, podríamos decir, Señor, enséñanos a darnos cuenta de la brevedad que tenemos de vida. Si nosotros nos damos cuenta que nuestra vida es corta, entonces vamos a vivir nuestra vida con sabiduría. No vamos a malgastar la vida. Hermano, yo no sé, pero alguien dijo por ahí, cada vez que estoy avanzando en edad, estoy durmiendo menos. Yo no digo que no tenga que dormir y pasar todo el rato despierto, pero aproveche el tiempo. porque la vida es breve y lo que pudo hacer ayer ya no lo hizo, pero tiene la posibilidad de hacerlo hoy. Si ayer no compartió de Cristo, hoy sí lo puede hacer. Si ayer no envió algo, hoy puede enviarlo. Hermano, para las actividades evangelísticas que tengamos al futuro, depende de usted también, que usted trabaje para que podamos traer personas a este lugar. En otras palabras, dije, enséñenos a darnos cuenta de la brevedad de la vida y poner así suma diligencia en emplear los mejores momentos, en aprovechar mejor el tiempo en los días que Dios nos conceda. Porque mañana podemos no estar, ¿no? Siempre recuerdo la vida de nuestro hermano Sergio en sus planes que tenía. Bueno, algunos le conocen, la mayoría le conoce. Y había proyectado su vida hacia los planes futuros. Y eso lo compartíamos el día domingo. Y después de una llamada telefónica que le dio un paro cardíaco fulminante, quedó la vida ahí. Dios tenía otros planes con él, en el cielo. Así que la vida, hermano, es breve. Versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Hermano, cada día debe darle usted la suma importancia. Cada día tiene que tener la importancia necesaria y usted debe dar aquella importancia. Necesitamos concentrarnos en lo que es realmente importante y evaluar aquello que es de menos importancia. Vuélvete, oh Jehová, reconcíliate con nosotros. La petición de Moisés ahora es: Señor, perdónanos, danos la posibilidad de ser las personas que tú quieres que seamos. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Con respecto a tu siervo, envíanos de nuevo noticias de paz, ayúdanos, Señor. Versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia. Fíjese lo que le está diciendo: ruega a Dios que tenga misericordia de ellos, pues no pueden presentar ningún mérito de su parte. De mañana, cuando todavía podemos florecer, le dice: ayúdanos, Señor, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, ¿y qué cosa? Y nos alegraremos todos nuestros días. Por eso yo siempre le digo a la gente en mi casa: una nueva mañana es una nueva esperanza para un nuevo día. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día, que Dios nos permite estar sobre esta tierra. Sácianos de tu misericordia, no solo para que podamos disfrutar de la paz, de lo que este mundo nos ofrece, sino, dice versículo 14 al final, danos de tu misericordia para que cantemos y nos alegremos todos nuestros días. La vida no solo está hecha para disfrutar lo que el mundo nos da. Hay algunos que viven con esa frase, ¿no? Aprovecha de disfrutar, porque en esta vida... ¿Pero qué dice el salmista? ¿Qué dice Moisés en el versículo 14? Danos tu misericordia, no solo para disfrutar de eso. Danos tu misericordia para cantar y alegrarnos en ti. Ese es el desafío. Alégranos a la medida de los días en que nos afligiste. Ayúdanos a que podamos cantarte a ti. Ayúdame a pasar de la tristeza a la alegría, porque puedo pasar de la tristeza a la alegría, porque tú estás conmigo. Dice, Él cambió nuestra tristeza en gozo. Él cambió nuestra vida sin sentido a una vida que ahora ha dado sentido a todo, a nuestra vida, y tenemos que compartirla. Y finalmente, versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Señor, tú nos afligiste por años, alégranos conforme a todo aquello. Interesante. Probablemente este salmo lo leían los sacerdotes, la gente en las tiendas, su pueblo, en el tabernáculo, para poder reconocer lo que Dios. Finalmente, para terminar, versículo 16 y versículo 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y aquí está, podríamos decir, el corazón de todo lo que hemos hablado ahora. Mire lo que dice el versículo 16. aparezca, manifiéstese a tus siervos tu obra, que se vea todo lo que tu providencia, todo lo que tu bondad lleva a cabo, es para bien de nosotros, es para bien del pueblo. Pero, hermano, ahora escuche lo siguiente: Dios le da todo a usted para su bien, pero con algo más, no solo para usted. Versículo 16: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos, sea luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Significa, hermano, que Dios nos da a nosotros para que le demos la gloria a Él. Le dio 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, son para su gloria, y que Dios usted pueda reconocer. Tengan ellos, como lo tenemos nosotros, una evidencia de tu poder. Dios tuvo poder sobre su vida. Al salvarle mostró todo su poder y su amor. Glorifica a Dios con su vida y con lo que queda de usted. Hermanos, necesitamos reconocer y decir exactamente como dijo el salmista: sí, la obra de nuestras manos confirma. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. ¿Dios tiene plan con usted? ¿Tiene un plan perfecto con usted y lo llevará a cabo? Permita que Dios haga la obra que Él quiere hacer con usted. ¿Tiene un plan con usted? ¿Tiene un plan con nosotros? ¿Tiene un plan con la iglesia? Si todos juntos trabajamos, podemos llevar a cabo el plan que Dios tiene preparado. Y esas sillas que ayer estaban ocupadas y que hoy están vacías, que esta semana podamos trabajar juntos para poder traer a cada una de las personas que hoy día no está, pero el próximo domingo estará junto a nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí se comprometen a traer, aparte de cada uno de los que están? Algunos se les va a hacer fácil, otros quizás más difícil, porque los que están 4 en la familia, como por ejemplo nuestro hermano Roberto y familia, están los 4, no podían traer a alguien más de la casa, pero se les va a hacer un poco más difícil. Pero todos nosotros nos vamos a comprometer para la próxima semana traer a alguien más junto a nosotros. Eso significa un hermano nuestro que no está viniendo, usted personalmente le llamará y se encargará y será su invitado. ¿De acuerdo? ¿Amén? ¿Todos están de acuerdo? Todos vamos a tomar el desafío para que podamos ser más y podamos llevar a cabo este trabajo. La María Magdalena tiene a sus 2 niñas, tendrá que traer a alguien más, tiene más facilidad porque no vino Laura, así que podría venir Laura, ¿eh? A menos que alguien le gane a Laura y la llame por teléfono, ¿ok? Pero todos nosotros vamos a trabajar para que la próxima semana podamos llevar a cabo la obra de Dios. Vamos a partir en Jerusalén, nuestra casa, y vamos luego a alcanzar hasta el último rincón de esta comuna de Peñalolén. ¿Amén? Vamos a orar.